¿Sabes? Los ríos, no sé si de niño tuviste la costumbre de jugar alguna ocasión en algún río, te metiste a nadar a algún río, pero los ríos pueden ser muy peligrosos, ¿sabías? Puede ser bastante peligroso meterte a nadar con esas corrientes que puede tener un río. De hecho, la cantidad de agua que algunos ríos del mundo llevan desde su nacimiento hasta el lugar donde se emboca es impresionante. Uno de los ríos más grandes en el mundo es el río Mississippi, y este río va por toda América del Norte. Comienza desde Minnesota, tiene ahí su fuente, va por todo el Louisiana y llega hasta el Golfo de México. Es un río impresionante. Más o menos fluye a través de unos 3,766 kilómetros. Entonces, bastante, bastante grande. Luego, hay otro río más impresionante todavía. ¿Cuál sería el río más impresionante de todos? Bueno, el río Amazonas, también aquí en América del Sur, es tan grande que eclipsa a todos los demás ríos del planeta. Es tan grande y fluye tanta agua a través del Amazonas que podrías incluir al Mississippi, al Yangtze y al río Nilo juntos en el Amazonas. Y no solo eso, este río comienza desde una zona helada en las montañas de los Andes, fluye a través de Brasil y desemboca en el Océano Atlántico. Es un río gigantesco. La cuenca de este río cubre un área equivalente a 3/4 partes de los Estados Unidos. Es inmenso. De hecho, pues este río recibe este nombre de Amazonas precisamente porque cuando se descubrió, de acuerdo a la leyenda griega de las Amazonas, ¿no?, o las Amazonias, estas mujeres guerreras, es que se le puso este nombre a este río, el río Amazonas. Y aparte, es uno de los ríos más peligrosos del mundo por su fauna también. Incluye peces desde las pirañas o el piracucu, que es un pez que llega a pesar 125 kilogramos. O sea, si salta y te golpea en la cabeza, te puede matar. Y serpientes gigantescas como las anacondas. En pocas palabras, no te quieres perder en el Amazonas, ¿ok? ¿No? Tienes que pensarlo 2 o 3 veces antes de zambullirte en este río. Debe requerir mucho esfuerzo sobrevivir en un lugar así. Hay muchas cosas que ejercen una presión en este río. Y eso me recuerda mucho al libro de Daniel. No porque el río Amazonas tenga algo que ver con Daniel y Babilonia. Bueno, sí, tiene algo que ver. Hay algo similar. Daniel y sus amigos, este grupo de jóvenes judíos capturados y llevados a Babilonia, están soportando una presión tremenda. Están viviendo en un lugar que constantemente está buscando amoldarlos, que están enfrentando peligros constantes y que están en una tierra extranjera, nuevos vestidos, un nuevo idioma, nuevos nombres. Les han dicho, ahora esta es tu vida. No están en casa, no tienen acceso al templo. ¿Cómo podrían mantener su identidad? ¿Cómo mantenerse fieles a Dios cuando todo alrededor está en su contra, cuando hay una terrible presión cultural para que abandonen su fe y su lealtad al Señor? Debió requerir de un compromiso importante el mantener su identidad en Babilonia. Así que la historia de Daniel y sus amigos es un ejemplo para nosotros de fidelidad a pesar de las circunstancias. Daniel, el libro de Daniel nos exhorta, nos invita, nos reta, nos invita a atrevernos a ser fieles a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Porque, ¿sabes?, recibieron nombres babilonios, estudiaron una cultura diferente, sirvieron en el imperio, pero hubo momentos donde tuvieron que ser sabios y luchar contra la corriente, luchar y rechazar aquellas cosas que los podrían llevar a una deslealtad a Dios. En el caso del capítulo 1, bueno, como les decía, aprendieron la cultura de Babilonia, sirvieron a la corte imperial, pero por ejemplo, hubo ciertas situaciones específicas, como cuando decidieron no comer la comida que les proporcionaba el rey, porque en su cultura la comida era un símbolo importante de su lealtad al Señor. Y Daniel, pacífica y con mucha sabiduría y prudencia, dijo: no, en eso no quisiera participar. Y Dios honró la lealtad de Daniel y lo guardó. Pero como dijo un pastor, este era el round 1. Es decir, la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia sería una constante presión en la que tendrían que ser sabios en qué cosas podían participar y en qué cosas no podrían participar, porque eso comprometería su lealtad al Señor. ¿Sabes? Así como Daniel y sus amigos, nosotros también vivimos en una cultura donde tenemos que aprender a ser sabios en qué cosas participamos de nuestra cultura y en qué cosas no podemos participar de ellas, porque eso compromete nuestra fe, nuestro amor y nuestra lealtad al Señor. Pero creo que el libro de Daniel precisamente nos ayuda a aprender a vivir como Daniel y sus amigos en Babilonia. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos cómo Jeremías les enseñó a los refugiados en Babilonia, buscando el bien de Babilonia, pero manteniéndose leales al Señor. Pero creo que aquí es donde el capítulo 2 nos da una enseñanza muy bella. Es una presión muy fuerte para Daniel y sus amigos vivir en Babilonia. ¿Qué podría motivarles a ser leales al Señor, a vivir para el Señor, a amar al Señor en Babilonia? ¿No es más fácil dejarse llevar por la corriente? ¿Por qué resistir la corriente? ¿Qué podría motivar su lealtad? Bueno, volviendo a la ilustración del río Amazonas, la BBC publicó una historia de un piloto brasileño llamado Antonio Senna, que sobrevivió 36 días en el Amazonas. Tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en una parte del norte del río Amazonas, una parte deshabitada completamente. Pensó que estaría una semana, pero no fueron a buscarlo, o tardó el rescate en llegar, y estuvo un mes en uno de los lugares más peligrosos del Amazonas, donde prácticamente cualquier cosa te come en el río o en la selva o cualquier cosa. Sin embargo, sobrevivió. Él aprendió a vivir en la selva precisamente por su labor como piloto. Y él es de Brasil, así que tenía ciertos conocimientos. Pero cuando por fin sobrevivió al Amazonas y le preguntaron qué lo mantuvo vivo, él respondió esto: lo único que me motivó y me dio fuerzas para continuar, incluso con el dolor y el hambre, fue la voluntad de volver a ver a mi familia. Es decir, había algo que motivó y sustentó la esperanza de sobrevivir en un lugar hostil. Bueno, el capítulo 2, Daniel recibe una visión, bueno, Nabucodonosor recibe un sueño que luego Daniel interpreta, y recibe una visión de cómo hay un Dios que en medio del mundo, un mundo rebelde, un mundo donde hay pecado y maldad, y en Babilonia, y frente a toda la presión que Daniel estaba experimentando, Daniel pudo ver que Dios sigue siendo Dios, que Dios está en el trono, que Él es bueno, que Él está actuando en la historia. Y esa visión de quién es Dios fortaleció a Daniel y sus amigos para mantenerse leales, fieles al Señor en medio de las circunstancias difíciles. Y creo que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere alimentar nuestra esperanza por medio de su palabra. Es difícil, pero como Jesús oró en Juan 17 por sus discípulos, Él oraba por ellos, Y él le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos la confianza y la esperanza de que Dios es bueno y Dios está actuando en nuestras vidas. Y eso puede traernos esperanza, ánimo, fortaleza. Así que este capítulo comienza con un rey que pierde el sueño, que termina frustrado, y en medio de una crisis Dios le da una revelación a Daniel importante. Entonces, ¿te parece si oramos y examinamos el capítulo 2? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias porque nos amas y porque tienes un plan para nosotros, Señor, y quieres fortalecer nuestra esperanza en ti, quieres motivarnos, Señor, a la fidelidad y a la obediencia por medio de tu palabra, de tus promesas. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a que nuestra mirada no se quite de ti, Señor. Háblanos esta noche, te lo rogamos. Amén. Acompáñame a Daniel capítulo 2. Dice el verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Lo que dice el verso número 1 es que Nabucodonosor estaba preocupado, y la preocupación provino de unos ciertos sueños que tuvo que lo hicieron despertarse y perder el sueño. Lo perturbó en gran manera, estaba angustiado y preocupado, de manera que dice el verso 2 que va a hacer llamar a todos los astrólogos de su reino, los magos, para que puedan ayudarle. Entonces dice el verso 2: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, dice, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Por qué el rey Nabucodonosor manda llamar a todos los magos y astrólogos? Bueno, verás, en este tiempo, a diferencia de cómo pensamos el día de hoy, cuando una persona tiene un sueño, regularmente el día de hoy, crees que lo único que está revelando es tu subconsciente, ¿no? Y está revelando cosas que guardas en tu interior. Pero en el mundo antiguo, los sueños son vehículos para revelar cosas que sucederán en el futuro. Eso es lo que creían. Y por eso los astrólogos, los adivinos, eran como los científicos de la época. De hecho, dice una introducción al Antiguo Testamento que había una biblioteca llena de sueños y su interpretación. Se catalogaban los sueños y su significado de acuerdo a lo que había sucedido después del sueño. Y esa era la manera en la que se consultaban los sueños para saber su significado. Entonces, digamos que había toda una ciencia detrás de la interpretación de los sueños. Pero llegan los astrólogos y lo que le dicen a Nabucodonosor es: cuéntanos el sueño para que podamos investigarlo y saber el significado. Pero aquí es donde se pone interesante la historia. Dice el verso número 5: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí, dice, dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Híjole, alguien amaneció de mal humor, por decirlo así, o no desayunó, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿sabes? Su carácter es muy importante en el libro de Daniel. Aprenderemos más de él, pero es este hombre que está tan intoxicado con su posición de poder que básicamente puede ordenar que, ¿sabes? Me olvidé del sueño, pero si no me dices qué soñé, pues básicamente los mando a matar a todos y destruyo sus casas. Pero si me dicen qué soñé y me dicen su significado, les voy a llenar de regalos. Ustedes dicen. Eso es Babilonia, ¿me explico? Define el bien y el mal a su manera, adorando su propia posición de poder, exaltándose a sí mismo. Entonces mira lo que responden los caldeos. Dice el verso 7: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Es decir, rey, nos estás pidiendo algo imposible. Solamente los dioses podrían hacerlo, y ellos no viven entre nosotros. Esto es imposible, nos estás pidiendo algo imposible. Entonces lo que dice el rey básicamente es: bueno, escogieron la muerte, van a morir todos. Eso es lo que sucede. Entonces está interesante la historia, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, en el capítulo 1, ¿quiénes quedaron en la corte imperial como los sabios y los astrólogos y los magos? Daniel y sus amigos. Entonces sigamos en la lectura y vamos a ver qué más sucede, ¿vale? Entonces mira el verso número 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Me encanta esto. Si alguna vez vienen asesinos de la corte imperial para acabar con tu vida, ¿qué tienes que hacer? Habla sabia y prudentemente, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Habla sabia y prudentemente. Dice ahí, dice: capitán de la guardia que había salido para matar a los sabios de Babilonia, dice el verso 15. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. No sabemos cómo Daniel consiguió ir con el rey, pero lo convenció de que le diera tiempo y que Daniel resolvería el asunto. Ahora, Daniel se puso en un lugar peligroso, ¿estás de acuerdo? Regularmente oramos y luego decimos: bueno, rey, ya oré, pero lo que hace Daniel es: ok, dame tiempo, yo te doy la respuesta. Y va corriendo con sus amigos, nos metimos en aprietos. Pónganse a orar para que Dios nos muestre la respuesta, porque si no, vamos a morir todos. Entonces mira lo que dice el verso número 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y mira el verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, lo que va a suceder en el verso 20 al verso número 23 es literal, es una oración de acción de gracias, que si tienes una versión diferente a la Reina Valera, probablemente aparece como una forma de poema. Si tienes una NBI ahí, quizás te aparece como una forma de poema. ¿Por qué? Porque esto es una canción. Es decir, esta oración de Daniel aparece como si fuera una canción. Dice un comentarista bíblico, parece hasta un musical, ¿no? Es la parte tensa donde, como en las películas de Disney, Daniel se pone a cantar. Pero esto es lo importante. Cuando en una narrativa bíblica aparece un poema, ese poema está ahí de forma deliberada. Es la manera en la que el autor está enfatizando las grandes ideas, los temas claves del libro y del capítulo. Como por ejemplo el libro de Daniel, de Samuel, cuando la oración de Ana y su acción de gracia se convierte en una canción. O al final en Génesis, en el capítulo 49, en la despedida de Jacob es una profecía que aparece en forma de un poema largo. Así que esto es muy importante. Esta es la manera del autor de decirte, presta atención. Esta oración de Daniel es muy importante y nos revela algo muy importante. Entonces déjame leerte en una versión sencilla esos versículos donde Daniel agradece a Dios. Y trata, mientras tú sigues en tu Biblia, trata de poner atención a los temas que enfatiza este poema. Dice el verso 22, yo se los voy a leer en la NTV. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes, y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas, y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos, y nos diste a conocer lo que el rey exigía. ¿Notaste las cosas que enfatiza esta porción? ¿Quién es el verdadero rey? ¿Quién es soberano sobre la historia? ¿Quién quita y pone reyes? ¿Quién está llevando a cabo sus propósitos aún en Babilonia? Dios. ¿Te das cuenta de la gran visión de esperanza que Daniel está recibiendo en medio de toda la presión que se vive como un exiliado en Babilonia? ¿Qué le está recordando el Señor? Que Él sigue siendo Dios, que Él sigue en control, que Dios está llevando a cabo sus buenos propósitos y su voluntad en el mundo, incluso a través de un rey como Nabucodonosor. Dios sigue siendo fiel. Así que sigamos, pero esta es la gran motivación que te decía, que le dio a Daniel y a sus amigos y a los exiliados en Babilonia un impulso suficiente para recordar quiénes eran. Su identidad estaba puesta en Dios y que podían mantenerse fieles a Dios aún en Babilonia. Así que Dios es el verdadero rey de todo el mundo. Él es soberano, Él está obrando en el mundo, Él sigue en el trono, Él está en control aún en un mundo roto, un mundo rebelde, aún en Babilonia. Bueno, el verso 25 vemos cómo se presenta a Daniel con Nabucodonosor y se nos revela cuál era el sueño y cuál es su significado. Mira lo que dice el verso 24. Vamos a leer desde el 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y mira, me encanta la respuesta de Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero ¿estás de acuerdo que Daniel pudo haber dicho, pero yo sí? Pero no hace eso, mira. Pero hay un Dios en los cielos. ¿Te acuerdas que habían dicho los sabios de Babilonia? Los dioses no moran entre nosotros. Pero luego Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ah, ya entendemos un poquito qué estaba pasando. Nabucodonosor estaba pasando por una crisis de angustia. ¿Qué va a pasar con mi reino? Y se duerme en medio de esa crisis y tiene sueños. Y en medio de esa crisis y esa angustia y esos sueños, Dios, en su bondad y misericordia, le revela algo a un rey como Nabucodonosor. Le revela lo que ha de ser. Lo que ha de ser. De hecho, en el verso 28 dice, en los postreros días. Es una frase típica de los profetas para hablar acerca del futuro. Pero ojo, los postreros días no es el equivalente a el fin del mundo, como lo entendemos muchas veces. Es más bien, sería mejor entenderlo como el clímax de la historia o los propósitos futuros de Dios para la historia. Eso es lo que significa los postreros días. Cuando Dios revele y actúe en la historia para llevar a cabo su propósito. Y Dios le ha revelado eso a Nabucodonosor. Bueno, dice el verso 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Dice, bueno, tengo una imagen, pero se las enseño después de leer. Mejor. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y como se los lleva el viento sin que de ellas quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ok, entonces, si me ayudan ahí con la imagen, les tengo una imagen, más o menos es una representación de lo que podría ser esta estatua que ve. Entonces Nabucodonosor sueña con una estatua enorme, dice que es terrible, gigantesca, y ve que la cabeza es de oro y ve diferentes metales hasta que los pies es una mezcla de un metal con barro. Eso es lo que ve, y lo que ve es luego una piedra que literal es como una especie de meteorito, ¿no? Es una piedra que desciende y golpea primero los pies y los desbarata, y de ahí se va desbaratando toda la estatua, y el hueco, digamos, donde golpeó esta roca se convierte en un monte alto. Eso es lo que sueña Nabucodonosor. Entonces, esa imagen, ¿no?, es una representación que algunos artistas han hecho de esta posible estatua, ¿no?, en esta forma muy babilónica, ¿no?, una imagen humana. Eso es lo importante, es una imagen humana con diferentes metales, ¿ok? Ahora veamos qué es lo que significa, ¿vale? Dice el verso número 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves de los cielos. Recuerda esa parte, ¿ok? Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en gran parte fuerte y en parte, será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, es decir, matrimonios, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, estos reinos serán alianzas matrimoniales, pero no funcionará, así como el hierro y el barro no puede unirse. Dice, de la manera que viste del monte fue cortada una piedra, estoy leyendo el 45, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿qué representa esta roca? Bueno, dice el 44: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Nabucodonosor a toda esta interpretación? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar en toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, sus amigos. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ok. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño pasaje. ¿Me ayudarían una vez más a poner la imagen, por favor? Ok. Entonces, Nabucodonosor sueña con esta estatua enorme, una figura humana hecha de diferentes metales. Y la interpretación que le da Daniel es, ok, esos diferentes metales representan cuatro reinos. La cabeza de oro nos dice que es el reino de Babilonia, es Nabucodonosor. Aquí no se mencionan qué son los otros reinos. Lo que hasta ahora sabemos es que esta estatua, ¿no?, los metales van cambiando, es decir, se va degradando del oro a metales de menor valor, hasta que los pies es una mezcla de hierro y barro. Tiene en parte fuerza este reino, pero en parte es muy frágil. Entonces, es una sucesión de imperios que son menores a Babilonia, y que al último, al final, Dios lo que va a hacer, lo que representa esta roca, es el reino de Dios que golpeará a todos estos reinos, los desbaratará para convertirse el monte. Eso representa un reino que jamás, jamás será quitado. Un reino eterno, un reino, el reino de Dios, que va a sustituir a estos reinos humanos, y ese reino de Dios permanecerá para siempre. Ahora, por los siguientes capítulos de Daniel, cuando lleguemos al capítulo 7 al 10, aparecen estos mismos cuatro imperios, pero ahora representados en bestias. Y ahora se menciona a los medos persas, los medos y los persas, y los griegos. Entonces muchos han concluido que estos cuatro imperios representan Babilonia, los medopersas, los griegos y luego los romanos, porque es como históricamente sucedió esta serie de imperios. Y luego más adelante Daniel, eso se vuelve un poquito incluso hasta más específico, hablando de incluso los griegos y los generales de Alejandro Magno. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa este capítulo? ¿Que debemos orar para poder interpretar sueños? No, no significa eso. ¿De qué habla este capítulo? Bueno, sin duda alguna, la estatua representa cuatro reinos que se darán en sucesión, comenzando por Babilonia. Pero, como todo pasaje de profecía bíblica, la profecía no es meramente una predicción, sino un patrón que se repite a lo largo de la historia. Entonces, estos cuatro imperios que se representan a través de esta estatua y que son Babilonia, los medopersas, los griegos y los romanos, también representan a todos los reinos del mundo. Y como un día Dios va a traer justicia sobre este mundo, va a desbaratar a todos los reinos de este mundo para establecer ese reino de justicia y paz que durará para siempre. Entonces, aquí hay algo muy interesante. La semana pasada te decía que Daniel hace muchas referencias al libro de Génesis. Y aquí hay una muy interesante, que hace ratito te dije, ok, al ratito regresamos a eso. ¿Qué es lo que ve Nabucodonosor en su sueño? Una imagen humana, ok. Y es una imagen de gobiernos o gobernantes. Y luego leímos que esta cabeza de oro representa al rey Nabucodonosor, que, ¿cómo dice el pasaje? Verso 37, que Dios le puso como rey y que Dios le puso a reinar sobre ¿quiénes? Sobre hombres y bestias y aves del cielo. ¿Dónde hemos leído de una imagen que gobierna sobre bestias? Exactamente, en Génesis, justo capítulo 1. Sutilmente esta historia está haciendo una referencia a los primeros tres capítulos de Génesis. Como dice mi pastor, cualquier pasaje, ¿verdad?, de la Biblia, de alguna u otra manera, hace referencia al principio de la historia bíblica. Entonces, creo que esto es lo importante de este capítulo. En el capítulo 1 de Génesis, Dios crea este mundo y lo crea con un propósito. Y luego Dios crea a los seres humanos y los crea a su imagen. ¿Qué significa que los seres humanos son creados a su imagen? Pues dice Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree sobre las bestias del campo y sobre los peces del mar y las aves de los cielos. El propósito del ser humano es que gobierne el mundo representando a Dios. Ese era el propósito. Dios lo creó para ser su representante. Eso es lo que significa la imagen de Dios en nosotros. Dios nos creó para representarle. Es decir, para gobernar el mundo, para extender el jardín del Edén hacia todo el mundo. Ese era el mandato: cultivar la tierra, gobernar la tierra bajo la autoridad de Dios, llevando la justicia de Dios y el propósito de Dios a toda la creación. Pero los seres humanos, creados a imagen de Dios, deciden rebelarse contra Dios y trágicamente tratar de ser su propio Dios, definiendo el bien y el mal. Y terminan expulsados, exiliados de Edén. ¿Y dónde termina la historia en Génesis 11? La creación de Babilonia. La creación de Babilonia. Así se ve cuando los seres humanos, a imagen de Dios, en lugar de representar a Dios, gobiernan el mundo a su manera, definiendo el bien y el mal por sí mismos. cuando se exaltan por encima de Dios y se llenan de orgullo y exaltan su poder. Es decir, hacen de Babilonia un Dios. Adoran a Babilonia, el sistema, como si fuera un Dios. ¿Qué ocurre? La historia humana, una historia de dolor y tragedia y rebelión, de un mundo roto y quebrantado, donde definimos el bien y el mal a nuestra manera, a expensas de los demás. El ser humano conducido por su orgullo y su rebeldía y su necedad y su torpeza. Esa es la historia humana. Eso es Babilonia. Esa es la estatua que viste ahí. Así se ve una imagen humana cuando está corrompida por el pecado y la rebelión. Pero Dios, ¿cuál es la visión de esperanza que presenta este capítulo? Que a pesar de un mundo corrupto, caído, como en el que vivimos nosotros, hay un Dios bueno y justo, sabio, que no está cruzado de manos, que está llevando a cabo sus propósitos en la historia y que tiene un propósito para la historia. Está llevando la historia hacia un clímax, hacia un fin. Un día establecerá un reino de justicia que no tendrá fin y acabará, desmenuzará completamente toda la injusticia y la maldad en este mundo. Va a corregirlo todo. Y esa es la gran visión de esperanza que nos da este capítulo. Ahora, ¿sabes? El mundo de Daniel y sus amigos no es muy diferente al mundo en el que vivimos el día de hoy. Y Dios hizo algo inimaginable. ¿Cómo es que Dios iba a traer su reino sobre este mundo y a vencer el pecado y la rebelión? Nadie se lo imaginaba. Esta visión futura de Dios estableciendo un reino sin fin. Esa piedra es Jesús, esa roca es Jesús. Pero hizo algo que nadie se imaginaba. Dios se hizo hombre. Vino a este mundo, tomó nuestra humanidad y enfrentó al mal y al pecado y a este mundo caído, entregando su vida por él, yendo a la cruz. Por eso en la Biblia, esta es la declaración más paradójica. En el Nuevo Testamento, la cruz no es la derrota de Jesús, es la coronación de Jesús, es la exaltación de Jesús. Es el lugar donde Jesús está siendo coronado como el Rey del mundo. ¿Lo puedes creer? Es el lugar donde Dios está venciendo a la muerte y al pecado. Por eso la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús en la Biblia es la demostración pública de que Jesús venció a la muerte y que Él es el verdadero Rey del mundo. Él es Dios. Nosotros nos ha tocado vivir de este otro lado de la historia de la redención. Como Daniel y sus amigos, vivimos en un tiempo de expectativa. Jesús ya murió en la cruz, ya resucitó, ya ha inaugurado su reino. Pero aguardamos esta promesa de cuando Él volverá para por fin establecer un reino de justicia que nunca tendrá fin. Y así como esta visión que tuvo Daniel y sus amigos motivó, alimentó su esperanza para ser fieles en Babilonia, de la misma manera, tú y yo, las Escrituras, la tumba vacía, la promesa de que Jesús volverá, alimenta nuestra esperanza, alimenta nuestra motivación de vivir para Jesús en un mundo que nos presiona constantemente a abandonar nuestra fe y nuestra lealtad al Señor. Déjame hacerte esta pregunta: ¿con qué cosa estás batallando el día de hoy? ¿Con qué cosa estás enfrentándote que está desafiando tu lealtad al Señor? ¿Con qué cosa estás luchando? Voltea a ver al Señor, voltea a ver a su cruz, voltea a ver la tumba vacía. Ten ánimo y ten fortaleza en el Señor. Somos invitados, como Daniel y sus amigos, a vivir una vida de sabiduría en Babilonia. ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos vivir en esta tensión? Bueno, me gustaría terminar esta noche llevándote a un pasaje que creo que puede animarnos y retarnos. Acompáñame a Hebreos capítulo Hebreos capítulo 11 12, perdón, Hebreos 12. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Como Daniel y sus amigos, ¿cómo podemos vivir ante la presión del mundo? Cuando reconozco quién es Dios, cuando no permito que el mundo defina mi identidad, sino permito que sea el Señor quien define mi identidad. Cuando mi esperanza está puesta en el Señor. Cuando resisto la tentación de Babilonia, ¿cuál es? Poner en cualquier otra cosa mi seguridad, mi esperanza, cuando no está en el Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Al final, Hebreos 12 habla de algo muy similar. Un día Dios va a conmover el mundo, va a sacudir el mundo. Lo único que va a permanecer, como vimos, es su reino que no tendrá fin. Entonces mira lo que dice el verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, mira cómo, gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En este mundo, todas las cosas que son movibles, cuando Dios establezca su reino, van a dejar de ser. Lo único que va a permanecer es aquello que es inconmovible, que es su reino. Creo que esa es la invitación que nos hace el Señor el día de hoy. ¿Cómo puedo vivir en este mundo confiando en Él? No pongas tu confianza en las cosas de este mundo. No adores las cosas de este mundo. Que tu lealtad sea para el Señor, que tu esperanza y tu seguridad esté en el Señor. Como Daniel y sus amigos, busca el bien de Babilonia, es decir, sé un buen ciudadano, disfruta las cosas que Dios te permite tener el día de hoy, pero no las confundas con Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sé un buen ciudadano, ama al Señor, disfruta lo que Él te da, pero no lo confundas con Dios. Que tu lealtad, tu amor, tu gratitud sea para Dios. Entonces creo que esa es la clave. ¿Cómo puedo ser leal al Señor? Vive agradecido, vive lleno de gratitud, vive con temor reverencial. Vive recordando que este mundo va a pasar. Entonces, por ejemplo, si yo escojo un placer temporal, si yo en algún momento cedo a la presión y digo, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo dar clic a estas páginas de internet? ¿O asociarme con esta persona? ¿Qué tiene de malo? Todo eso un día va a desaparecer. Y estás escogiendo aquello que te lleva a ser desleal al Señor. Estás cediendo a la presión. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme como discípulo, niéguese a sí mismo, deje a un lado sus intereses egoístas, tome su cruz, expresando su voluntad de soportar lo que venga, y sígame. Es decir, amóldense a mi ejemplo, y si es necesario sufrir o tal vez morir, adelante. Leí una paráfrasis de ese pasaje en Marcos. Así que al final, la invitación de este pasaje es la siguiente: Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es justo. Él está obrando en el mundo, Él está actuando en el mundo, Él está llevando a cabo sus buenos propósitos. Mientras Jesús ya murió y ya resucitó, ya ha vencido al pecado y a la muerte, pero Dios sigue actuando en el mundo. Y aguardamos que un día venga y establezca este reino de justicia definitivo. Pero mientras eso sucede, nos ha tocado vivir en esta generación. Y hemos sido llamados a vivir en esta tensión de vivir en Babilonia, pero ser leales al Señor. Así que, ¿cómo le hago para no ceder a la presión? Vive agradecido, vive con temor del Señor. No adores las cosas de este mundo, pon tu confianza y tu esperanza en el Señor. Sé el mejor ciudadano que pueda ser, porque esa es una manera en la que podemos dar ejemplo del amor de Dios. Sirve en tu trabajo, sé un buen empleado, sé un buen jefe, hazlo para el Señor. Y cuando haya cosas que sea cruzar una línea que no podemos cruzar, porque nuestra obediencia es para el Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enojarnos? ¿Gritar? No, ¿qué tenemos que hacer? Como Daniel y sus amigos, buscar al Señor, encomendarnos al Señor y confiar en Él. Entonces yo solo te hago la misma invitación que te hice la noche pasada. Hay mucha polémica el día de hoy por política y por mil cosas que están sucediendo. No creo que vale la pena perder el tiempo involucrándonos en polémicas, porque eso nos desgasta y nos desenfoca de recordar una cosa. Si pones tu esperanza en que este partido o esta persona es la que va a traer por fin el reino de Dios, estoy confundiendo el reino de Dios con lo que no es el reino de Dios. Y si mi forma de resistir es involucrarme en polémicas y en teorías de conspiración, no estoy en realidad enfocado en el Señor. Dios nos ha llamado a vivir vidas de gratitud, de amor a Dios, de servicio, de tomar nuestra cruz y seguirle. Yo solo te ruego, aprovechando el capítulo, pon tus ojos en el Señor, pon tu esperanza en el Señor, en este reino que vendrá, y que eso alimente tu anhelo y tu deseo de vivir hoy para el Señor. Y no te distraigas con aquellas cosas que nos desenfocan. Sé un buen ciudadano, pero no adores las cosas de este mundo. Que tu confianza esté en el Señor. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Gracias, Señor, porque tú has vencido al pecado y a la muerte. Tú has vencido, Señor, en la cruz. Y hoy nos invitas a vivir, Señor, confiando en ti, aferrado a ti, poniendo nuestra esperanza en ti. Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos de quién eres, Señor. Ayúdanos a vivir con expectativa en este mundo. Mientras caminamos, mientras soportamos la tentación y la presión, Señor, fortalécenos, ayúdanos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús. Danos esperanza. Ayúdanos a no escoger aquellas cosas temporales para invertir más bien nuestra vida, Señor, en aquello que es eterno. Te lo rogamos, por favor. Amén.